10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Estados Unidos, su renta variable hoy apuesta por las alzas. Llevamos media hora de negociaciones en estos momentos en Wall Street, que ha empezado con tímidas subidas, que está afianzando cada vez más. Un 0,80% de subida para el Standard Poor's 500, 3.361 puntos. Un 1% para el Nasdaq 100 en 11.435. Y el Dow Jones de Industriales también con esa subida de un punto porcentual en 27.730 puntos. Mientras tanto, no estamos viendo una jornada de grandes movimientos bursátiles tampoco en la renta variable europea. Seguimos bajo esa influencia de un temor a una segunda oleada de contagios que descarrile por completo la esperada recuperación económica. Hoy lo que digiere Wall Street es ese primer debate televisivo entre Donald Trump y Joe Biden, un debate de mucho ruido y pocas nueces, desordenado, agresivo, en el que los insultos fueron más protagonistas que los propios candidatos. Por ejemplo, Joe Biden llamando payaso a su rival, el presidente de Estados Unidos.
Wait a minute, you get the final word, Mr.
Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this.
Hey,
this
let
person.
Me just say it.
No.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
La volatilidad está servida, al menos hasta que tengamos un resultado clave en esas elecciones en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Analizaremos cada uno de los aspectos de estas elecciones y su impacto en las bolsas a lo largo de la tarde con nuestros mejores expertos. Donald Trump ha asegurado que no va a aceptar ese resultado electoral si se destapa ese fraude supuesto que él tanto denuncia en el voto por correo. Esto podría incrementar todavía más la volatilidad, una esperada alta volatilidad en el mes de octubre en los mercados en estas próximas semanas. En clave macroeconómica, el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos cae un 31,4%, son tres décimas menos de lo esperado. La principal economía del mundo ha sufrido su mayor contracción en al menos 73 años desde que tenemos registros. En clave empresarial, hoy destaca Walt Disney con el despido de 28.000 empleados, más de un 60% de ellos eran empleados a tiempo parcial. Estamos viendo de todas formas movimientos muy leves en las acciones de la compañía, un 0,17% abajo, una decisión que ha tenido que tomar Walt Disney debido a los cierres prolongados de sus parques y también los límites en el tráfico de personas una vez abiertos tras el confinamiento. Por cierto, en España tenemos varias referencias, una de ellas, la de la deuda pública, se nos dispara al 110,1%. 110,1 de nuestro PIB en el segundo trimestre del año marca un máximo histórico al alcanzar 1.290.657 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado. El impacto del COVID-19 ha sido especialmente grave en España. Nuestra economía ha experimentado la caída más pronunciada de su PIB en el segundo trimestre del año entre lo que serían las economías avanzadas. Y esto ha dicho Andrea Schechter, es la jefa de la misión para España del Fondo Monetario Internacional. Las políticas de apoyo permanecen en un estado crítico hasta que la recuperación sea firme y, en particular, las medidas fiscales deben contener el riesgo de recesión, sobre todo para aliviar el estrés del sector financiero. Eso estaría asociado con un coste social y económico mayor. Eso significa que la situación del sector corporativo requiere una atención particular. El objetivo debe ser evitar que se vean afectados por las dificultades de financiación. Esto requiere aumentar pronto los marcos de resolución del sector privado. Requiere soluciones alternativas. Una llamada a la acción por parte del gobierno español es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que, por cierto, en Europa la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha reconocido que el organismo se plantea adoptar un nuevo enfoque a la hora de mirar a la inflación. Podríamos tener una relajación del objetivo al estilo de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
worst president America has ever had.
Hey,
come
Joe,
on.
Let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe.
It's hard to get any word in with this clown. Excuse me.
Let me just tell you, Joe.
He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease.
China
with
ate
Mexico.
Your lunch. That all right, gentlemen. China ate your lunch, Joe.
Un debate caótico, así es como califican los medios de comunicación estadounidenses ese primer encuentro cara a cara entre los candidatos presidenciales Donald Trump y Joe Biden. Un caos que se espera que se vea reflejado este lunes en las bolsas americanas. Aún así, no estamos viendo mucho caotismo en estos momentos, un escenario muy caótico, por así decirlo, en las bolsas, pero sí esperamos una elevada volatilidad en las próximas semanas, a lo largo del mes de octubre al menos, hasta que conozcamos un resultado electoral clave. Y es que los inversores esperaban que esta cita preelectoral dejara el panorama un poquito más claro sobre quién podría ganar en noviembre. Persisten las dudas, no hay un claro ganador de este debate. Ha sido todo lo contrario a lo esperado, Federica Nanía.
Así es, Marta. Fueron 90 minutos de constantes interrupciones, ataques, insultos. En todo esto ninguno se situó, como decías, en un claro ganador. El primer debate suele indicar qué candidato podría tener más probabilidades de ganar las elecciones, pero en este caso ha sido todo lo contrario. Si hay algo que no le gusta al mercado es la incertidumbre, por eso su preferencia es la continuidad, es decir, que el partido de gobierno gane las elecciones. Así nos lo explicaba Ricardo González de GPM International.
Una evolución de los mercados en los próximos meses favorable apostaría o sería sinónimo de una reelección de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. En cambio, un resultado negativo para el mercado durante el mes de octubre probablemente esté anticipando un cambio de poder en el gobierno americano.
Además de la continuidad, al mercado también le gusta un presidente que siempre esté pendiente de ellos. Y si hay uno que cumple con este requisito, no es nada más ni nada menos que Donald Trump. Incluso Joe Biden utilizó este argumento para atacarlo. Dijo que el presidente solo decidió tomarse en serio la pandemia una vez que la bolsa se había desplomado en el mes de marzo. Sin embargo, tras este debate ha surgido un nuevo miedo, que Trump se niegue a entregar las llaves de la Casa Blanca si pierde. Ayer el mandatario estadounidense incluso volvió a utilizar ese argumento infundado de que el voto por correo llevaría al fraude electoral y que por eso no aceptaría una derrota. Este factor podría aumentar la volatilidad en Wall Street hasta el mismo día de las elecciones, así lo ha señalado a Reuters Hani Reda, que es analista de la firma PineBridge. Además, el debate se ha producido en un momento bastante difícil para Wall Street. El S&P 500 cayó este mes un 10% desde los máximos históricos a medida que el impacto del coronavirus vuelve a amenazar a los países del mundo. Si bien no hubo un claro ganador tras el debate, los votantes ya han elegido al menos peor. Con ataques como "eres el peor presidente que ha tenido este país" o "eres un payaso", Joe Biden habría aumentado su probabilidad de ganar tras el debate de ayer. Según Betfair Exchange, un operador de apuestas electorales, la intención de voto hacia Biden aumentó del 56 al 60%, dejando a Trump con una posibilidad de victoria del 40%. Aunque, Marta, ya sabemos lo que pasó en las elecciones de 2016. Las encuestas daban a Hillary Clinton como la vencedora y finalmente ganó Donald Trump.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Se presentan unos comicios en Estados Unidos muy interesantes y lo que nos interesa sobre todo también es el comportamiento que podemos esperar en las bolsas estas próximas semanas antes del día 3 de noviembre. Es más, lo que se espera en un principio es que esta volatilidad, estas dudas que ahora mismo están asolando los mercados persistan al menos hasta que haya un resultado claro en esas elecciones. Por el momento, Joe Biden sigue siendo el candidato favorito. Parece que su imagen no se ha visto muy mermada a pesar de haber llamado payaso en el debate televisivo de anoche al presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a comentar este panorama con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Miguel Ángel, podríamos decir que el debate televisivo de anoche tiene un vencedor, o más o menos entre los insultos como claros protagonistas, más que incluso que los propios candidatos, realmente la cosa ha quedado en tablas.
Mira, había una encuesta realizada por la Universidad de Monmouth hace menos de una semana que decía que solamente un 3% de los votantes americanos consideraban relevante el resultado del debate electoral. Por lo tanto, yo creo que las posiciones en Estados Unidos están extremadamente marcadas y creo que nos estamos fijando demasiado, que hacemos demasiada memoria sobre lo que pasó hace 4 años con Hillary Clinton.
Sí, sí.
Y no tiene nada que ver. Nada que ver fundamentalmente por dos cosas. La primera, porque en ese momento Trump era un completamente desconocido a los efectos políticos. Y en segundo lugar, porque ahora mismo ya el votante de Trump, y el votante anti-Trump es un votante anti-Trump. Salvo que ocurra alguna cosa rara, que ya pasó la otra vez con esa investigación a 3 días de las elecciones del FBI, que esperemos que no ocurra ninguna cosa rara contra Biden, yo hace muchísimo tiempo que he dicho que el voto está completamente decidido en Estados Unidos y que lo único que le puede pasar a Biden para perder las elecciones es que ocurra algo para que no vayan a para que sus votantes no salgan a la calle ese día. Pero todo lo que está pasando, y el debate de ayer fue increíble, Trump, después de los 2 primeros minutos de intervención de Biden, ya ya no dejó de hablar, dice una barbaridad, no sé si lo vieron tus oyentes, pero fue tan gracioso que llegó a sacar hasta del bolsillo interior de la chaqueta una mascarilla cuando la acusaron de no llevar mascarilla. Fijaros, él era antimascarillas, iba con una mascarilla al debate. Yo creo que el voto está completamente decidido y yo creo que los mercados lo están recogiendo.
Es decir, que ahora mismo los movimientos que podemos ver en los mercados son unas bolsas que están descontando una victoria del candidato demócrata en este caso. Lo que se suele decir es que los mercados, cuando vamos a tener pues continuidad del presidente actual, suelen subir el mes previo a las elecciones, y cuando descuentan cambios solemos ver caídas. En este caso no estamos viendo tampoco grandes movimientos ni al alza ni a la baja.
Es que yo creo que las bolsas están reflejando una situación económica irreal. Ese es el problema. El problema es que la situación económica no está teniendo el rebote que se esperaba o que se esperaba que tuviese cuando empezaron a subir otra vez. El rebote económico.
Sí.
No está siendo tan sólido. La pandemia no tiene tan buena pinta de sostenerse de una manera rápida. Estamos, yo creo, viviendo una especie de mega burbuja que no está reflejando la economía real. Yo creo que con que se sostenga la bolsa a estos niveles mientras que la economía tira para arriba de verdad, ya vamos bien servidos, como para encima esperar que ahora la bolsa se dispare. Y a pesar de eso, JP Morgan ha hablado de que espera verla entre 1.700, que todo es posible, porque hay tantísimo dinero gratis en el mercado. Pero, fíjense, hay un detalle que para mí sería mucho más importante que ganase Biden, que yo ya lo descuento, es que se produzca además el cambio que también espero que ocurra en el Senado y que los demócratas igualen en escaños a los republicanos, porque en este caso, al haber ganado los demócratas la Casa Blanca, la próxima presidenta del Senado sería Kamala Harris y tendrían las 3 cámaras, bueno, mejor dicho, las 2 cámaras más la Casa Blanca. Eso sí que sería muy importante para el mercado, daría muchísima estabilidad.
Es decir, que si ese escenario se cumpliese, veríamos un mercado bastante más tranquilo, menos volátil a pesar de la crisis sanitaria. ¿Otorgaría cierta confianza a los inversores?
Yo creo que sí, sobre todo porque creo que va a ocurrir, este otoño van a ocurrir varias cosas muy, muy relevantes. La primera, cada vez veo más claro que mi pronóstico se va a cumplir y que antes de Navidades va a haber una vacuna. No, y repito, lo que he dicho siempre, una cosa es que la haya y otra cosa es que haya unidades para dispensarse. De hecho, ayer particularmente Biden, él mismo lo reconoció cuando Trump decía que él hablaba con los presidentes de Moderna, de Johnson & Johnson y de Pfizer, y que le habían dicho que se estaba literalmente pasa mañana y que va a haber grandes unidades. Biden mismo dijo, sí, habrá una vacuna antes de finalizar el año. El problema es que no se va a poner de una manera masiva hasta el año 2021. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero el hecho que haya una vacuna, el que físicamente se vea una vacuna, va a ser un halo de esperanza para la gente. que yo creo es una cosa que se necesita. Adicionalmente, yo creo que va a aparecer también con una relativa proximidad un medicamento. Regeneron ha sacado ya un cóctel de anticuerpos monoclonales que pueden ser compaginados con los que están investigando Amgen o que están investigando Lilly, que van a ser algo que durante la primavera va a venir muy bien. Todos esos anuncios, anunciado con una victoria demócrata importante, porque consigan el empate en el Senado, ganen el Congreso, como está totalmente descontado, y si ganan la Casa Blanca, creo que va a ser todo un halo de tranquilidad que va a hacer que los mercados, como mínimo, estén bastante estables. A lo mejor podemos ver un gran repunte, como dice JP Morgan, pero por lo menos lo que no veremos es una gran caída, que eso será una cosa de las más importantes para los ahorradores.
Miguel Ángel, antes se ha comentado ese escenario de una megaburbuja. ¿Megaburbuja en la tecnología o megaburbuja en general, en el comportamiento que estamos viendo en distintos sectores del mercado?
Hace unos días hacía un artículo curioso yo, porque nos dedicamos a analizar lo que ocurría con todos los valores. Y la bolsa sube una barbaridad, pero caen más valores de los que suben. Es curioso, es simplemente matemáticas, ¿no? Sí. Pero está ocurriendo. Mira, hay un detalle que para mí también, independientemente de lo que es la tecnología, que podemos descontar que la tecnología es el futuro y estemos descontando unos flujos de caja que van a venir de Marte, no lo sé. Pero hay un detalle que yo le haría a la gente que llamase la atención. ¿Cómo es posible que Nike estén en máximos históricos? ¿Cómo es posible que Adidas tenga las cotizaciones que tiene cuando ha tenido que recibir la mayor inyección de capital de su historia para sobrevivir? Entonces, es que la gente compra mucho por Internet. No sé, como no me ponga las zapatillas para ir al baño, si paso la mayoría del tiempo en mi casa, si no me dejan practicar deporte. Hay muchos valores que están demasiado inflados, están por encima de sus cotizaciones. El tema de las tecnológicas podemos considerar que ha cambiado el mundo, ha cambiado por ejemplo, el teletrabajo ha hecho que las tecnológicas, lo que es el cloud, vaya a valer una barbaridad, que haya cambiado todo esto, que ya no vaya a haber reuniones. Bueno, pues discutiremos si eso es verdad o es mentira, no tengo ni idea, ¿no? Pero el que acciones como Nike estén en máximos históricos, como parece un poco raro, ¿no?
Sí, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta el escenario que podemos descontar ahora, que es que la crisis sanitaria todavía va para el largo, no sabemos hasta qué punto, pero podemos decirlo con claridad, al menos hasta que tengamos ese catalizador clave, el hallazgo de una vacuna. Pero una cosa es el hallazgo de una vacuna y luego también su distribución y cuándo podría trasladarse en una realidad para toda la población. Son algunas de las principales cuestiones. Como siempre, Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, muchísimas gracias por habernos acompañado con este análisis en Mercado Abierto. Un abrazo.
A ti por la invitación, Marta. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y un Wall Street que sí, que apunta al alza en esta jornada de hoy con subidas superiores al 1% en los tres principales índices. Protagonistas, los repasamos con Federica Nanía. Empezamos por toda una gigante del entretenimiento, Walt Disney, que es que ha anunciado que va a despedir a 28.000 empleados. Sin embargo, la cifra parece que no pilla por sorpresa al mercado o que no le está dando mucha importancia. Apenas se deja medio punto porcentual en estos momentos la compañía y es realmente casi la caída más pronunciada que hemos visto por el momento en esta casi hora que llevamos de negociación. Las causas, Fede, tienen una relación directa con la pandemia.
Así es, la imposibilidad de apertura de algunos parques temáticos y las restricciones en cuanto a público han obligado a la compañía a llevar a cabo esta determinación. Los departamentos afectados serán los parques recreativos, producción y experiencia. Sin embargo, la empresa argumenta que el 67% de los trabajadores que van a ser despedidos tienen contratos a tiempo parcial. La reestructuración afecta aproximadamente un 20% de la plantilla.
Ojo a Moderna, subiendo en el Nasdaq 100, es la tercera con más alzas en estos momentos, un 3,5% arriba, y es que los resultados de un estudio de seguridad inicial que ha realizado la farmacéutica en adultos mayores han mostrado que producía anticuerpos a niveles similares a los observados en adultos más jóvenes.
El estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, ofrece una imagen más completa de la seguridad de la vacuna en los adultos mayores, un grupo con mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Los hallazgos son tranquilizadores porque la inmunidad tiende a debilitarse con la edad, dijo en una entrevista telefónica el doctor Evan Anderson, que es uno de los investigadores principales del estudio de la Universidad de Emory en Atlanta.
Al alza Moderna, a la baja Regeneron Pharmaceuticals, un 2,2% de caída, tras asegurar que su cóctel experimental de dos anticuerpos ha reducido los niveles virales de coronavirus.
Además, mejoró los síntomas en pacientes no hospitalizados con COVID-19 leve a moderado, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. La compañía dijo que planea discutir rápidamente los primeros resultados del ensayo con las agencias reguladoras, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA.
Miramos a toda una gigante, la compañía con mayor peso en el Nasdaq 100, Apple, le va a dar a su CEO Tim Cook acciones valoradas en 114 millones de dólares por su buena labor al frente de la empresa.
La mayor parte de las acciones restringidas son elegibles para su distribución el 1 de octubre de 2023 y se basa en el desempeño de los accionistas de Apple entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2023. Cook también va a recibir más subvenciones en abril de 2023, en 2024 y también en 2025. Las acciones de Apple cerraron el martes con una caída de 87 centavos, pero han subido un 55% este año.
Sube un 1,75% en estos momentos, $116 la acción. Y mientras tanto tenemos que mirar a dos compañías que comienzan a cotizar hoy en la bolsa de Nueva York. Son Palantir y Asana.
Palantir, una empresa de análisis de datos, va a comenzar a cotizar en $7,25 por acción con una valoración de 15.800 millones antes de su debut. Por su parte, Asana, la empresa de software de pagos, va a comenzar a cotizar a $21 la acción.
Facebook va a reemplazar el servicio de mensajería directa dentro de Instagram con una versión de su aplicación Messenger.
Es el primer paso importante en su plan para unir la mensajería en su conjunto de aplicaciones. La medida permite a los usuarios de cada servicio buscar, enviar mensajes y realizar videollamadas con los contactos del otro sin necesidad de descargar ambas aplicaciones.
General Motors no cerrará su trato para comprar una participación en el fabricante de camiones eléctricos, rival de Tesla, Nikola, este miércoles, como estaba previsto.
Las conversaciones entre las dos partes van a continuar. Sin embargo, en medio de acusaciones del vendedor en corto Hindenburg Research de que Nikola había engañado a los inversores sobre su tecnología, Nikola por ahora ha negado esas acusaciones.
Miramos también a Tesla. El fabricante estadounidense de vehículos va a empezar a vender algunos vehículos Modelo 3 fabricados en China, equipados con baterías sin cobalto. Y por cierto, que una empresa de semiconductores como es Micron Technologies ha presentado ganancias por encima de lo esperado.
Sin embargo, la compañía de tecnología dijo que aún no ha obtenido las nuevas licencias necesarias para vender sus chips de memoria a la China Huawei, y esto va a reducir sus ventas en los próximos dos trimestres.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado Abierto con Marta y Sern.
La fintech Bitpanda ha cerrado una ronda de financiación de 44 millones de euros. Un hito, un movimiento que realmente pone de manifiesto la evolución que tiene la inversión digital en estos momentos en España. Un movimiento que comentamos en los próximos minutos con Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Inés, ¿qué supone el hecho de que Bitpanda haya cerrado esta ronda de financiación? ¿Qué supone sobre todo para el sector?
Bueno, pues aquí hay varias cosas interesantes que comentar. Primero, es una buena noticia ver que hay movimiento y que se cierra una ronda de esta magnitud. Es una financiación que llega a los 44 millones de euros, que es una cifra muy considerable y la operación más importante en lo que va de año en Europa. La más importante, la mayor ronda de financiación de serie en Europa hasta la fecha, en 2020. Buenas noticias en el año que llevamos cuando escuchamos que suceden cosas así. ¿Por qué es tan interesante, Marta? Bueno, primero debemos saber que detrás de esta inversión están nombres como los inversores de PayPal o N26, que a todos nos suenan, inversores de grandes éxitos. Están detrás mirando muy de cerca esta iniciativa austriaca que se llama Bitpanda. ¿Qué es Bitpanda, para que lo entendamos bien? Bueno, es una aplicación que lo que busca es ofrecerle una posibilidad a los usuarios para invertir, para comprar, vender criptomonedas y también para comprar, vender metales, como por ejemplo como oro. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué está siendo un éxito de esta magnitud? ¿Por qué tiene a día de hoy una cantidad tan espectacular de usuarios como es 1.3 millones operando tan solo, aparte de Austria, en España, Francia y Turquía? Bueno, pues porque realmente, y lo saben bien este tipo de inversores que van detrás de los futuros grandes éxitos, es un territorio en el que queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer en todo el terreno del que hablamos a veces de la inversión, en wealth. Queda por hacer porque tenemos todavía un camino que recorrer para llevar esa experiencia de usuario que tenemos en otros servicios financieros. Uh-huh. Los propios fundadores lo dicen, queremos que sea tan fácil invertir como comprar una pizza, ¿no? Que no uh-huh. es una actividad limitada a unos cuantos. Y cuando entramos, de hecho, en Bitpanda, si nos descargamos la aplicación entramos en la web, vemos cosas que hacen promoción de Bitpanda como ¿es tan fácil? ¿Puedo invertir mientras hago yoga? Si puedes. O lo más difícil de invertir en Ethereum va a ser deletrearlo. Con un toque de humor y como para acercar la inversión y para que sea pues democratizada para todos nosotros. Democratizar, qué frase más frecuente en grandes éxitos cuando dan en la clave con un territorio donde se pueden mejorar las cosas. Por supuesto, queda un trabajo de acercar la cultura financiera, por supuesto, pero hay tanto por hacer que yo creo que esto va a ser un gran éxito. Y en España están haciéndolo muy bien.
Democratizar la inversión, hacerla accesible a un público cada vez más amplio y de forma que sea tan fácil como pedir una pizza o un taxi. Es la filosofía de Bitpanda, de esta fintech. Al final vemos cómo la tecnología permite que todos podamos tener acceso a cosas que antes nos parecían cada vez más que no las podíamos alcanzar. Ahora mismo me he trabado, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Mercado Abierto con Marta Isern.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
inalcanzable. Sé que se nos trababa la palabra con Inés. A ver, tenemos el mercado en positivo en Wall Street y también con ligeros movimientos al alza en el caso de la renta variable europea. Aún así, quien está llevando el timón en estos momentos es Estados Unidos, con alzas superiores al 1% en el caso de los tres principales índices bursátiles. Pero estamos muy atentos en España a lo que ocurre en el plano sanitario. Esa comunidad de Madrid que ha rechazado aplicar las nuevas restricciones de sanidad a toda la capital y que exige al gobierno más criterios científicos. Esta y otras noticias las repasamos ahora con Lucía Martín. Pues como decimos, la Comunidad de Madrid se rebela y no quiere aplicar esas restricciones a toda la capital, algo que sí quiere el gobierno. Seguimos viendo tira y afloja a pesar de la rueda de prensa de este pasado martes, Lucía.
Así es, tras llegar, como dices, ayer a un acuerdo, Madrid va a exigir hoy al gobierno en la reunión que acaba de comenzar hace media hora, esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, más criterios científicos, también seguridad jurídica para confinar los 10 municipios madrileños con mayor incidencia del virus, entre ellos la capital. Sanidad plantea restringir la movilidad de las personas que vivan en municipios que tengan más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es algo que por sí solo no convence al gobierno madrileño, que están pidiendo, como decimos, más criterios. Por ejemplo, que se incluya también la capacidad diagnóstica que tiene Madrid, que es muy superior, dicen, al del resto de comunidades autónomas. Veremos qué sale de este encuentro.
Y hoy el Fondo Monetario Internacional nos ha dado un poquito de cera y ha alertado de que la recuperación española corre peligro, pide mantener las medidas de apoyo.
Así es, desde el FMI han alertado de que la recuperación económica en España pues todavía está en la cuerda floja, correría peligro sobre todo ante la segunda ola de infecciones por coronavirus. Es por eso que pide al gobierno que se mantengan esas medidas de apoyo tanto a ciudadanos como a empresas. Lo decía hoy Andrea Schechter, la jefa de la misión para España del FMI. Las políticas de apoyo permanecen en un estado crítico hasta que la recuperación sea firme, y en particular las medidas fiscales deben contener el riesgo de recesión, sobre todo para aliviar el estrés del sector financiero. Eso estaría asociado con un coste social y económico mayor. Eso significa que la situación del sector corporativo requiere una atención particular. El objetivo tiene que ser evitar que se vean afectados por las dificultades de financiación. Esto requiere aumentar pronto los marcos de resolución del sector privado, requiere soluciones alternativas.
Por cierto, que también ha hablado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y ha abierto la puerta a una revolución de los objetivos del Banco Central al estilo de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Así es, ha reconocido que se plantean darle ese nuevo enfoque, como ya ha hecho la FED. El organismo está revisando la forma en que miden la estabilidad de precios y podrían abrir la mano, porque la formulación de ese objetivo del 2%, ligeramente por debajo, ha funcionado hasta ahora, pero los tiempos han cambiado, reconoce Lagarde. Esta formulación era perfectamente apropiada cuando el BCE estaba buscando establecer su credibilidad y la principal preocupación era que la inflación se disparase. Nuestra investigación muestra que fue un factor clave para limitar las expectativas de inflación, pero las cosas han cambiado y en el entorno actual de inflación más baja, la preocupación que afrontamos es diferente. Esto debe reflejarse también en nuestro objetivo de inflación. Así, el BCE no quiere tener las manos atadas y está valorando fórmulas para permitir que la inflación supere el 2% sin verse obligado a subir tipos y ahogar la recuperación.
El gobierno ha anunciado que cancelará los objetivos de déficit y deuda fijados para los próximos años.
Lo hace tras suspender las reglas fiscales de todas las administraciones públicas para este año y el que viene, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea sobre la suspensión extraordinaria de ese pacto de estabilidad para todos los países. Lo anunciaba hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La suspensión de las reglas fiscales va a permitir que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente sin límite respecto al déficit. Y esto significa que todas aquellas entidades locales que tienen en este momento un volumen de recursos en las cuentas bancarias van a poder utilizarlo, insisto, durante el año 2020, durante el año 2021, que es en los años donde quedan suspendidas las reglas fiscales sin ningún tipo de limitación.
Pues bajo esta nueva premisa, los ayuntamientos y gobiernos autonómicos podrán elaborar sus presupuestos para el año que viene.
El déficit del Estado se multiplica por 4 hasta agosto. La evolución del déficit se explica por esa bajada de los ingresos de casi el 14% por la crisis sanitaria y económica. Por cierto, el ministro Escrivá ha dicho que las pensiones van a subir con el IPC si hay acuerdo parlamentario y tiempo para aplicarlo.
Avanzaba José Luis Escrivá que las pensiones subirán el próximo año en función de la inflación esperada si la Comisión del Pacto de Toledo llega a un acuerdo en breve y da tiempo a trasladarlo a una norma. Está convencido de que el sistema es sostenible.
Un compromiso claro y una regla clara de actualización de las pensiones, que en este momento no existe, y ese es un punto de acuerdo, requiere también que no se perciba que la Seguridad Social tiene una situación financiera débil y por eso hay que corregir una situación, este déficit, que es el resultado de los gastos impropios, que la Seguridad Social ha sido sobrecargada con gastos que no le corresponden y que tienen que ser asumidos por la Administración del Estado. Eso visualizaría una Seguridad Social como realmente es, de hecho, que es financieramente sostenible.
El Banco de España alerta de que la incidencia de la reforma de pensiones de 2011 en la edad de jubilación es limitada, Lucía.
Eso es, esa reforma buscaba un incremento paulatino de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero alerta la institución de que todavía es limitado ese efecto. El Banco de España señala que la edad real o efectiva de jubilación ha tendido a aumentar en los últimos años de 63,5 a 64,2 años entre 2006 y septiembre de 2018. En junio de 2020 todavía se quedaba en 64,6 años.
Muchas gracias, Lucía. Miramos también a otras referencias. El CFD sobre el futuro del DAX avanza un 0,06%, 12.845 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Ya hace media hora que ha comenzado ese encuentro del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con las comunidades autónomas, una reunión de ese Consejo Interterritorial de Salud en el que, bueno, se plantea cómo se van a aplicar las restricciones a nivel estatal. Madrid, por el momento, lo que conocemos es que rechaza aplicar esas nuevas restricciones de sanidad a toda la capital. Ha exigido al gobierno más criterios científicos. Tira y afloja el que estamos viendo entre la capital española, entre la Comunidad de Madrid y el gobierno. Un tira y afloja que realmente vamos a analizar, a comentar en los próximos minutos con Emilio González, profesor de Economía en la Universidad de Comillas y Cade. Emilio, muy buenas.
Hola, muy buenas, Marta. Buenas tardes.
A ver, ¿cómo calificaríamos este tira y afloja? Porque realmente ayer parecía que ambas partes llegaban un acuerdo. Madrid, por su parte, sigue manteniendo la compostura. Se niega a que se apliquen todas las restricciones a la capital. Pide más criterios científicos, seguridad jurídica para confinar los 10 municipios madrileños con mayor incidencia del coronavirus. Lo que plantea Sanidad es restringir la movilidad de aquellas personas que vivan en municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes. A ver, si realmente tuviéramos un cierre de toda la capital, ¿qué tipo de consecuencias económicas se podría traer? Y lo más importante, ¿realmente van a llegar a un acuerdo estas dos partes?
Bueno, yo creo que cerrar toda la capital es un error si no hay una causa justificada en términos científicos, como está diciendo la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque significa que nadie va a venir a Madrid a hacer absolutamente nada de nada, ni pasar fines de semana, ni compras, ni nada por el estilo. Implicaría también dejar encerrar a la gente de Madrid y tendríamos que reducir la movilidad de la gente, porque tal y como se había planteado, que no salgan de Madrid, pero que se muevan libremente por Madrid, etcétera, pues no tendría mucho sentido. Pero además es que eso también afectaría al conjunto de la economía española, porque Madrid y su área metropolitana, en donde se incluyen estos 10 grandes núcleos urbanos, pues son 6,5 millones de personas que si no pueden salir y desplazarse a otros lugares, nada más que por causas justificadas, sindicados, etcétera, no van a ejercer demanda de bienes y servicios en esos otros lugares. Y precisamente una de las cosas que están haciendo los países para superar la crisis del coronavirus en términos económicos es promover el turismo interno, el turismo de los nacionales. Si damos al conjunto de Madrid, pues no se va a poder mover la gente de Madrid a otros sitios, pues de fin de semana, esquí, otoño, etcétera, teniendo en cuenta que vienen ahora pues puente del 12 de octubre, viene el puente de Todos los Santos, viene el puente de la Constitución. Entonces un Madrid cerrado no va a ejercer esa demanda y por tanto lo que va a suceder es que se van a trasladar problemas económicos al conjunto del territorio nacional, que no se va a beneficiar de ese gasto que pueda realizar ese turismo interno de los madrileños, que en general pues es gente con un poder adquisitivo por encima de la media de España.
De todas formas, hay que recordar, el alcalde de Madrid, de Almeida, ha recordado este miércoles que realmente, en caso de que la capital tuviera que adoptar esas medidas de restricción a la movilidad, al final sabemos que si en estos momentos quien está en un barrio confinado puede salir de ese barrio pues para trabajar, acudir a algún examen, colegios, cuidar a otra persona o incluso también si tiene algún tipo de asunto jurídico, es decir, no es un bloqueo como el que vivimos durante el peor momento de la crisis sanitaria en marzo, es decir, no sería realmente un confinamiento como el que se estableció en esa primera ola de la pandemia, no tiene nada que ver, pero al final también hay mucha gente que dice, bueno, es que realmente si tenemos barrios confinados, en este caso si se confinara la capital, pero podemos ir moviéndonos por todos estos supuestos que al final no son pocos, es decir, no hay pocas personas que puedan trasladarse por uno de ellos, ¿realmente está sirviendo de algo todo esto? Porque al final si podemos movernos para trabajar o para atender asuntos educativos, ya con esto un gran porcentaje de la población está entrando y saliendo todos los días de su casa.
Es que por eso no tiene mucho sentido todas estas cosas que se están planteando, porque si la gente se puede mover, pues por ejemplo una persona que viva en el sur de Madrid, en Vallecas, etcétera, para ir a clase a la Universidad Autónoma o a la Universidad Complutense y hay algún problema, bueno, pues ya está llevando el virus, entonces no tiene ninguna razón de ser restringir la movilidad dentro de la ciudad, ¿no? Salvo que empecemos a hablar de la necesidad de volver en algunos casos, pues al teletrabajo. En otros casos, pues es que la gente necesita conservar su puesto de trabajo y las empresas necesitan seguir funcionando. Entonces yo lo que me parece es que hay que tener en cuenta, por un lado, que en Madrid, a pesar de las cifras, es uno de los lugares que tiene una incidencia más baja de mortalidad, porque estamos poniendo el foco en centros de población, en núcleos urbanos con más de 100.000 habitantes. Pero es que en núcleos urbanos con menos de 100.000 habitantes la situación es similar o peor en términos porcentuales de ocupación de UCIs, de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que creo que hay que pensar es en términos inteligentes y ver lo que son las experiencias de éxito de otros países, como es el caso de Suecia. Es decir, en el caso de Suecia lo que hicieron fue limitar los contactos interpersonales en lugares como bares o como restaurantes, pero por lo demás pues permitieron que la gente se moviera, etcétera, hasta que se pudiera alcanzar la inmunidad del rebaño. Entonces Suecia en estos momentos lo está haciendo mucho mejor. Si nosotros necesitamos también ese tipo de inmunidad para que no se transmita el virus de unos a otros y poder superar la crisis, con todo este tipo de medidas no lo vamos a conseguir. Entonces lo primero que yo creo es que habría que hacer eso. En segundo lugar, los focos de, digamos, de casos graves, de casos que implican hospitalización, etcétera, son focos que ya están muy localizados en áreas concretas de Madrid, como por ejemplo en el caso de Alcobendas, en la área comprendida entre la Avenida de España y el Paseo de la Chopera, que tienen unas características sociológicas muy particulares. Entonces, si están digamos, identificados esos focos, lo que habría que hacer sería en esos focos y tomar medidas, incluso pues plantear el que allí pues la gente no se trasladara a trabajar, etcétera, pero dejar el resto de áreas libres y que la vida siga si los niveles de contagio y las tasas de fatalidad son muy bajos, ¿no? Entonces yo creo que habría que reflexionar mucho más y que habría que actuar sobre todo con criterios científicos, porque hasta ahora en todo este debate los criterios científicos en general brillan por su ausencia por todas partes, por el lado de la Comunidad de Madrid y por el lado de el gobierno nacional, y lo que necesitamos es dejarnos guiar por la verdadera ciencia.
Desde luego. Y aparte de la coherencia o no coherencia que tengan en estos momentos en las restricciones en la materia sanitaria que se han tomado para frenar de alguna forma la propagación de esta segunda ola del coronavirus, ¿son coherentes las últimas medidas económicas que ha tomado el gobierno? Pues, por ejemplo, esa extensión de los ERTEs hasta el 31 de enero, ¿es suficiente la extensión hasta el 31? Yolanda Díaz bien decía que realmente hasta el 31 de diciembre no tenía sentido porque pillaba en medio de esa campaña navideña, que había que prorrogarlo algo más. Sin embargo, en este caso, con el 31 de enero como fecha clave, sí que se espera salvar el otoño y el invierno. ¿Ocurriría realmente? ¿Podríamos salvar estas dos estaciones tan marcadas además por las fuertes ventas navideñas? ¿Entraríamos de lleno en la recuperación, como dice Yolanda Díaz, gracias a esta medida?
Pues no vamos a entrar de lleno en la recuperación. Es que eso es imposible. En primer lugar, porque en estos momentos lo que estamos viendo en la población española es una tendencia a creciente al ahorro, teniendo en cuenta las enormes incertidumbres que hay, porque más allá de los ERTEs viene la realidad del día que se termine el ERTE, ¿tengo trabajo o no tengo trabajo? Entonces, claro, todo eso, la falta de turismo interior, la falta de turismo internacional, el que no se van a celebrar las grandes ferias de otoño-invierno que tienen lugar en España, como es, por ejemplo, el Fitur, va a detraer ingresos de muchísima gente. Entonces, lo que no vamos a tener va a ser unas campañas de Navidad tan bollantes como las que deberíamos de tener en circunstancias normales. Y claro, todo eso va a afectar al empleo, va a afectar a las demandas de empresas. Pensemos, por ejemplo, las jugueteras, etcétera, pues pueden ver caídos, pueden ver una caída de ventas en relación con los datos del año pasado, precisamente como consecuencia de la crisis. En segundo lugar, España, para salir de esto, necesita a corto plazo que se recupere el turismo, porque nuestra economía es muy dependiente del turismo. No estamos tan industrializados como la economía alemana o como la economía francesa, y por tanto, para nosotros no es tan fácil el salir adelante mediante la exportación de bienes y servicios, porque el tipo de bienes que estamos exportando nosotros son, en general, de tecnología media, donde países con costes laborales inferiores son tanto más competitivos que nosotros. Y si no tenemos el tirón de los servicios turísticos, nos va a costar salir mucho más. Entonces, medidas que se tomen de ayudar a las personas, correcto, de ayudar a las empresas, siempre y cuando no sean mantenerlas con vida artificialmente, que puedan tener vida después de las ayudas, correcto, pero yo creo que hay que empezar a pensar en otro tipo de planes. Por ejemplo, está pendiente de aprobarse el Fondo Europeo de Recuperación frente al COVID, que se va a centrar en dos cuestiones fundamentales: la transición energética y la transición hacia la economía digital. ¿Qué tiene que decirnos el gobierno sobre qué vamos a hacer en la transición energética y en la transición hacia la economía digital, que es donde de verdad nos vamos a jugar el futuro de las empresas? Es sobre eso sobre lo que habría que estar pensando, y no anunciar una recuperación que hoy por hoy se antoja, por desgracia para nosotros, algo más lejana de lo que está diciendo el gobierno.
Emilio González, profesor de Economía en la Universidad de Comillas y Cade, muchísimas gracias por su tiempo y por este análisis. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto, con Marta Isern. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio. El programa para empresarios y emprendedores, hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes.
Atalayar vuelve a Capital Radio todos los lunes a las 10 de la noche. El espacio de análisis sobre la actualidad internacional regresa con los grandes asuntos que son noticia en el mundo. Un programa de referencia para comprender lo que ocurre en el contexto global, por qué ocurre y cuándo ocurre. Atalayar, en Capital Radio con Víctor Arribas, los lunes a las 10 de la noche.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Ha pasado ya lo peor de las caídas en bolsa. ¿Qué nos depara ahora esta recta final del año? Una recta final marcada por esas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cómo podría influir el resultado final en los mercados y, lo más importante también, la actuación de los bancos centrales. Parece ahora que Christine Lagarde quiere seguir también los pasos anunciados por Jerome Powell y no descarta flexibilizar su objetivo de inflación. Son algunas de las cuestiones que vamos a debatir, a analizar en los próximos minutos con José Luis Cava, analista independiente. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, muy interesante el debate de ayer. Bueno, interesante, más bien agresivo, por así decirlo. Los insultos casi fueron más protagonistas, ese tira y afloja entre los candidatos que los propios candidatos. José Luis, Donald Trump estaba diciendo, por activa y pasiva, y no solo en el debate de ayer, lo ha dicho en varias ocasiones, que realmente si se descubre un fraude, porque él está con la mosca detrás de la oreja en esos votos por correo, que él no va a aceptar el resultado electoral si sale a favor de Joe Biden, si sale a su favor. Imaginamos que sí que lo acepta. Pero si se diese ese supuesto en el que Joe Biden sale ganador y Donald Trump no acepta ese resultado electoral, ¿qué tipo de impacto podría tener esto en los mercados?
Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo quiero, sin perjuicio de reconocer lo que usted acaba de decir, yo también creo que hay un interés por parte de los demócratas de hacernos ver que Trump, que es un lenguaraz, no va a aceptar el resultado electoral. Dicho esto, voy a ponerme en el peor de los escenarios. Si no aceptas el resultado electoral, automáticamente la gente se saldría del dólar, ¿de acuerdo? Y buscaría refugio en el euro, buscaría refugio en el yen por encima de todo. Luego nos encontraríamos que la primera reacción sería abandonar el dólar, explico bien, eso afectaría a las reservas, eso afectaría también al bono, caería luego a las bolsas y caería el bono, ¿me explico bien? Y el euro se apreciaría con las consecuencias tan desagradables que eso puede tener para la economía europea, con los problemas que le podía dar por la apreciación de la divisa. También el yen se vería favorecido, incluso también el yuan, que el yuan puede tener, podía revalorizarse en torno a un 10%, por lo que estamos viendo ahora con el comportamiento de la balanza por cuenta corriente. Por lo tanto, mi conclusión sería dólar a la baja, el papel del dólar como moneda reserva se vería muy deteriorado, la gente se iría al euro, se iría al yuan y se iría al yen. Esa sería mi opinión. Pero yo, sinceramente, me parece muy duro que no acepte el resultado de las elecciones. Me parece un escenario muy, 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 muy duro de que pueda darse. Pero bueno, este sería la consecuencia que podría tener desde un punto de vista de los movimientos de la bolsa, ¿de acuerdo?
El escenario más probable que descuenta usted, José Luis, ¿cuál sería?
Bueno, el escenario más probable, yo no vi el debate en directo y ni tampoco tengo un conocimiento de inglés tan profundo, pero he podido leer artículos y lo que han comentado, y yo la conclusión a la que llego es muy sencilla: eran los dos iguales, sin perjuicio del griterío y sin perjuicio de todo. Cuando uno se queda y dice, bueno, ¿y de economía qué me contáis? Realmente eran iguales. Porque todos estaban a favor de un mayor gasto público, todos estaban a favor de imprimir más dinero, todos estaban a favor de la MMT, de la moderna teoría monetaria. Es decir, es que es curioso que ver a Trump y le veo en el mismo equipo económico que Alexandra Ocasio-Cortez. ¿Me explico? Es decir, todos quieren lo mismo. Es, yo voy a gastar dinero, yo necesito deuda pública, emitir más deuda pública y emitir más y más dinero. A su vez, lo voy a regalar para que los contribuyentes y las empresas puedan gastarlo, porque lo que ha hecho el Banco de la Reserva Federal al incrementar la oferta monetaria, al imprimir tanto dinero y inyectar tanta liquidez en el sistema, ese dinero ha ido a los bancos, ha ido a la bolsa, pero realmente no ha ido a la economía. Entonces, esta gente lo que dice es, dejadme a mí el dinero, yo lo voy a administrar, yo lo voy a regalar directamente a la gente y se lo voy a suministrar a las empresas, que también lo estamos viendo en España, y eso va necesariamente a impulsar la actividad económica. Con lo cual, desde el punto de vista económico, yo los veo a los dos igual, igual de desastrosos, ¿me explico bien? Pero bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto? Pues hombre, lo primero que hay que ver es la consecuencia que vamos a tener la famosa MMT. Entonces, Estados Unidos puede emitir deuda pública, puede imprimir dólares, porque todavía a nivel global hay una demanda importante de dólares, hasta que alcance ese límite podrá hacerlo, pero claro, la consecuencia inmediata que tendrá va a ser una caída del dólar. Por lo tanto, yo creo que el escenario más probable es que el dólar se vaya depreciando a lo largo del año 2021 y 2022. Y luego lo que yo me fijaría mucho es en la inflación, porque si hay un programa de estímulo fiscal y monetario tan importante en Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en China, que China se está orientando en el sentido de primar más el consumo doméstico que las exportaciones, eso va a suponer un aumento de la inflación. Y luego, si tenemos en cuenta que China está acaparando materias primas o que está comprando más materias primas, pues yo creo que también debería producirse un incremento de la inflación. Luego hemos visto visto la reorientación de la reorientación que se está dando en las cadenas de producción. Eso supone mayor inflación. Y hemos visto con el COVID-19 que la inflación en Estados Unidos, la inflación de los alimentos, de la cesta de la compra, también se está incrementando. Por lo tanto, yo la conclusión a la que llego es, si gana uno u otro, si suponemos que no hay y ahí se acepta la derrota por parte del que haya perdido las elecciones, yo lo que creo es que las consecuencias económicas van a ser muy parecidas y nos debemos de fijar en el escenario más probable, caída del dólar, el escenario más probable, inflación, nos deberíamos fijar los tipos reales negativos y luego lo de siempre, viendo el desastre de políticos que nos gobierna, tanto en Europa, en España como en Estados Unidos, en el oro es en lo que hay que confiar.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos con esa mítica frase de Gold We Trust, José Luis. Luego, por otro lado, más allá de la flexibilización en el objetivo de inflación de Jerome Powell, que anunciaba en Jackson Hole, parece que ese mensaje ha calado en el Banco Central Europeo, a pesar de que se le había preguntado pues por la posición adoptada en el caso del Banco Central de Estados Unidos y a pesar de que incluso se le había preguntado si iba a seguir el mismo camino. Christine Lagarde, en la última reunión de política monetaria, no se quiso mojar. Ahora parece que sí, que se está mostrando favorable más en pro de relajar ese objetivo de inflación. Si lo hiciéramos aquí, en el caso del Banco Central Europeo, ¿qué podría suponer?
Vamos a ver, yo le digo, yo realmente, si le parece bien, vamos a centrar lo que puede hacer Powell y lo que él dijo. Uh-huh. Entonces, Powell lo que nos dijo es que él iba a permitir que la inflación se estableciera durante el 2%, que eso pues, superara el 2%, que estuviera ahí durante un cierto tiempo. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que en el año 2021, a mediados del año que viene, a partir del año que viene, la inflación ya se sitúe en Estados Unidos por encima del 2%. Yo creo que Powell la mantendría, si no se dispara esa inflación por encima del 2%, la mantendría los tipos de interés inalterados al menos durante 2 años. Y mientras la inflación no superara el 4%, pues las bolsas podrían reaccionar con alzas, el oro tendría una subida lenta y la rentabilidad de los bonos a 10 años se incrementaría. En el caso de que la inflación en Estados Unidos superara la barrera del 5%, entonces eso ya tendría consecuencias muy negativas en las bolsas, consecuencias muy negativas en los bonos y muy alcistas para el oro. ¿De acuerdo? Luego, este es el escenario que yo creo que es el más probable de cara a los próximos 2 o 3 años. Es decir, un escenario dominado por una inflación en Estados Unidos por encima del 2% sin subidas de tipos de interés. Pero no creo que veamos inflación hasta el segundo trimestre de 2021. Uh-huh. Dicho esto, vamos a Europa. Bueno, si hay algo claro, usted es muy educada y claro, me habla así de Christine Lagarde, uh-huh. Pero yo, que soy menos educado, me atrevería a decirle que la intervención de Lagarde es el fracaso de los fracasos de los bancos centrales. ¿Me explico bien? Sí. Usted sabe perfectamente que Lagarde ha querido tener inflación por encima del 2% y sabe usted que desde la crisis de 2008 no la ha tenido, la ha tenido con una media, la hora de memoria, del 1,3 hasta 2019. Usted sabe perfectamente que han anticipado los datos de inflación del mes de agosto y, y ha habido deflación en Europa. Sabemos perfectamente que en Alemania se están cayendo las exportaciones, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, se están cayendo las exportaciones a Europa, se están cayendo las exportaciones a UK por el Brexit. Luego, ahora mismo la situación en Europa es dramática y da la sensación de que en el Banco Central Europeo se están quedando sin munición, es la sensación que tenemos, y primero porque ha reducido ya el arsenal y en segundo lugar porque los halcones alemanes, pues me parece que no están muy en favor de una flexibilización. Uh-huh. Luego tenemos que esto les tiene que obligar, a mí lo que ha contado hoy, pues me ha sonado, a mí me ha acordado de Valle Inclán, divinas palabras, uh-huh. Pero yo lo que quiero ver aquí es un programa de estímulo fiscal. ¿Me explico bien? Si no, esto se viene abajo sin estímulo fiscal.
José Luis Cava, analista independiente. Nos quedamos con eso, con que realmente el Banco Central Europeo, los bancos centrales en general, se están quedando sin munición. Bueno, muchísimas gracias por este análisis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buen día. Adiós.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.